Continuamos entonces con las clases de historia de la Edad Media. Se dice de la Virgen Santísima que de María nunquam satis, es decir, que nunca se dirá lo suficiente de la Virgen Santísima. Y algo parecido pasa con la Edad Media. Sería muy difícil resumir lo que esos hombres de la Edad Media hicieron y hasta legaron para la posteridad. Quien haya viajado quizás por Europa alguna vez, lo que nos queda de lo que fue Europa, habrá visto justamente eso, los resabios, ¿no? Los pertrechos. En uno de nuestros viajes por el viejo continente, quisimos visitar la abadía famosa de Cluny, pequeño pueblito cerca de Lyon, en Francia. Según había leído, de allí habían salido los grandes monjes benedictinos que habían evangelizado gran parte de Europa, que se volcaron a incluso la evangelización de los bárbaros, cuando fue la segunda invasión grande de los bárbaros. En las crónicas medievales se decía que por momentos la gran abadía había llegado a albergar ni más ni menos que a 1.000 monjes. Imaginen una abadía con 1.000 monjes. Tomé el camino rural, me dirigí hasta llegar al esperado letrero, donde decía: Bienvenue a Cluny, bienvenidos a Cluny. Durante el viaje había estado leyendo un delicioso texto, muy recomendable, una novela histórica de Raymond, titulada Tres monjes rebeldes. Hermosísima novela, muy recomendable, donde se narraba la aparición de la orden cisterciense que surge a partir de los benedictinos, de los benedictinos de Cluny. Una pequeña rebeldía, una diferencia. Allí en uno de sus capítulos se narraba lo que había sido la enorme abadía francesa de Cluny. Yo estaba realmente emocionado, esperanzado en conocerla. Sabía que había sido destruida o saqueada por la Revolución Francesa. Cuando llegamos con un grupo de amigos, no podíamos creer lo que veíamos. De la gran abadía solamente quedaba un campanario. ¿Qué había sucedido? Habíamos llegado tarde, demasiado tarde. La tremenda y sangrienta Revolución Francesa, la cultísima y liberal Revolución Francesa de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, había mandado demolerla, pagando incluso piedra por piedra a los campesinos para que saqueasen y que no quedase absolutamente nada de la gloriosa abadía de Cluny. Una abadía que era una fortaleza y monasterio al mismo tiempo. Todo su arte, sus esculturas, sus pinturas, sus códices, sus manuscritos, todo había sido hecho trizas en nombre de la, entre comillas, civilización. La cultura de aquella época todavía hoy sigue dando de comer a Europa, al punto tal que hasta nuestros días gran parte del occidente europeo sigue viviendo de lo que quedó de aquellos tiempos, entre comillas, bárbaros, ¿no? Demos entonces un pantallazo a esa, entre comillas, brutalidad, bestialidad medieval. Recorramos, por ejemplo, su literatura. Una cantidad innumerable de himnos litúrgicos, de poesía, de música, que han sobrevivido al paso de los siglos, son testimonio de esto. El Dies Irae, por ejemplo, como poesía, como texto. El Sabbath Mater, la leyenda dorada, de Jacobo de la Vorágine. Son algunos de los textos quizás más conocidos que nos han llegado. Las obras teatrales, los innumerables autosacramentales, autorreligiosos, que todavía hoy se pueden disfrutar en España. Constituyen bibliotecas y bibliotecas enteras. Poemas anónimos, como el Beowulf o el Cantar de los Nibelungos o la Chanson de Roland, son solamente muestras, como si fueran botones de muestra. Pero hay más, entre las obras famosas también tenemos el célebre Cantar del Niño Cid, o las Cantigas de Santa María, de Alfonso X, el Sabio. David de Sassoon, el Libro del Buen Amor, La Consolación de la Filosofía, Los Cuentos de Canterbury, el Decameron de Boccaccio, ¿no? Incluso siendo un texto, digamos, anticlerical, del cual después Boccaccio con el tiempo se va a arrepentir. Ni hablar, ni hablar, ni hablar del gran Dante Alighieri con su Divina Comedia, El Caballero Verde, en fin, el Rey Arturo. Yo no podría continuar y continuar y continuar eternamente, casi. En música, aún hoy podemos hasta deleitarnos con los himnos en cantoyano y gregoriano, que hoy apasionan incluso a músicos modernos. Se decían de Mozart que hubiese dado casi toda su obra por solamente haber compuesto una parte de la Misa de Ángelis. La música era como el río en el cual navegaban los conocimientos populares. Los trovadores narraban los sucesos acaecidos en la guerra o en la vida normal, con gracia, hasta con armonía. Se creaban notas, melodías, hasta instrumentos propios. Hoy todo hay un movimiento de músicos que se está dedicando a recrear los instrumentos de la Edad Media. Músicas hoy por hoy quizás de a poquito descubiertas, como por ejemplo música de mujeres, ¿no? Una de ellas, de la famosísima santa y doctora de la Iglesia, Santa Hildegarda de Bingen, la profetisa del Rin, como le llamaban, ¿no? Vale la pena conocer algo de Santa Hildegarda de Bingen, tiene cosas geniales, no solamente en el ámbito de la música, sino también incluso en la literatura, de la medicina, en fin, de la poesía. En la pintura, una vez más, uno debería verse obligado a citar las grandes obras que aún permanecen y que nos siguen asombrando a todos nosotros, que no siempre han quedado con los nombres de sus autores, porque, como ustedes saben, los autores en la Edad Media no firmaban sus obras, porque eran simplemente hechas ad maiorem Dei gloriam, a mayor gloria de Dios. No hacía falta firmarlas. Dios sabía quiénes las habían hecho. Hay algunos nombres, sin embargo, que nos han llegado ya de la última parte de la Edad Media, para citar nada más que algunos. Por ejemplo, al Chimbaue, al Duccio, al Gentile da Fabriano, que son posteriores, claramente que son posteriores, pero son de los que al menos tenemos cierta noticia. Una cosa importante, que uno puede darse cuenta de los periodos es decir, de cuándo fueron pintadas las obras, incluso también esto sucede en el arte musical o poético, por el estilo que tiene el pintor, el poeta o el músico. Cuanto más cercano al humanismo, más está el hombre en el centro. Cuanto más antiguo en el tiempo, más en el centro está Dios. La Edad Media fue fecundísima en pintura, si no fueron sino los protestantes, los que en el siglo XVI rehabilitaron la herejía llamada iconoclasta, el odio a los íconos, a las imágenes, que veía casi en toda manifestación artística un motivo de pecado, sobre todo manifestación artística religiosa. Para eso hagamos la prueba, basta entrar a un templo protestante, de los de antes me refiero, y allí vamos a ver escenarios completamente vacíos, oficios y servicios religiosos sin el arte hermoso de la Iglesia Católica Apostólica Romana. En cuanto a la arquitectura medieval hoy redescubierta sin tantos prejuicios, hay que recordar que era producto de toda la cosmovisión cristiana que fundó Europa. Basta con pasear por, no solamente iglesias, me refiero, por Ruan, por Estrasburgo, por Ámsterdam en Holanda, por ejemplo, por el barrio latino en París, donde los jóvenes estudiantes caminando por las calles se comunicaban en la lengua en la cual aprendían en la universidad, el latín. Por eso se conocía como el barrio latino, ¿no? Porque hablaban en latín chicos que, muchachos que venían de distintos países, un alemán, un italiano, un francés, un español. En los recreos, en la zona en la que vivían, mientras estaban fuera de la universidad, se comunicaban en un latín muy rudimentario, muy sencillo, porque el italiano no hablaba alemán y el alemán no hablaba italiano. De ahí que quedó el quartier latin, el barrio latino, como una zona hermosa de París. Pero quizás lo más característico, lo que mayor gozo sigue dando el mundo moderno, es la construcción de los templos del medioevo, llevado a cabo a veces durante más de un siglo o dos de trabajo. La famosa Catedral de Chartres, por ejemplo, donde se alberga, o que se construyó, mejor dicho, para albergar el velo de la Santísima Virgen María, es un claro ejemplo de todo esto. Hace algunas semanas, estamos en el año 2019, en plena casi Semana Santa del 2019, hemos sufrido todos el incendio, la quema de la Catedral de París, Notre Dame de París. Y claramente, desde el más ateo hasta el más anticristiano, ha lamentado la quema, el incendio de esta joya de la arquitectura medieval. La construcción de estos edificios, en estos tiempos, digo, barbáricos o brutales, lo digo de modo irónico, es lo que hasta el día de hoy sigue animando y manejando el comercio de varias zonas turísticas de Europa. Vamos a ver eso, van a ver eso, incluso un japonés, un chino, un coreano, quizás que no conoce la fe católica, no la practica, nunca se le han predicado, viaja a Europa a ver estos monumentos de que se han dado. Y sacan fotos y se maravillan, ¿no? Simplemente de la belleza, porque finalmente la belleza atrae por sí misma. La catedral gótica, eso que es hecho hacia arriba, ¿no? Es como si fuera la fe. Siempre se analoga la catedral al gótico con la virtud teologal de la fe, hacia lo alto, hacia Dios, ¿no? Mientras que el ámbito románico, el estilo románico, parece como la esperanza, ¿no? Aquí, ¿no? La fortaleza. La gótica es su verticalidad, a uno le parece que está casi como una especie de catedral de vidrios, sus vitrales. La basílica románica, más bien enraizada en el suelo, apoyada sólidamente en sus bases. De la arquitectura religiosa que impresionaba, por ejemplo, el gran arquitecto catalán, Gaudí, podemos recordar el testimonio perenne del gótico francés, de Laon, de Notre Dame de París, de Chartres, de Reims, de Amiens, o el alemán, de Naumburg, Bamberg, Estrasburgo mismo. Estrasburgo ha sido a veces francesa, a veces alemana. Pero al final de cuentas es verdad lo que dice el dicho. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Especialmente en Europa pueden verse hoy, todavía hoy, y después de innumerables guerras, lo que queda de lo que fue la Edad Media. Esos edificios, en su arte, en su lengua. Querer negarlo es o ser ciego, o ser un iluso, o ser un masoquista. Ir a ver estas cosas que están hechas por brutos, por bárbaros. La Edad Media es atacada desde el punto de vista histórico, no por sus muros, por sus pinturas, por sus canciones, por sus vestimentas, sino justamente por lo que inspiraban sus muros, sus pinturas, sus canciones, sus vestimentas. Y era justamente la religión católica. El gran Papa León XIII, en un documento llamado Immortale Dei, una encíclica, dice lo siguiente: que hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, una energía propia de la sabiduría cristiana, se había compenetrado en las leyes, las instituciones, las costumbres de los pueblos. Y terminaba diciendo: todavía subsiste la memoria de ellos y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos, ilustres e indelebles, que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá nunca desvirtuar ni oscurecer. A ese tiempo, o más que ese tiempo, a esa mentalidad, a esa cosmovisión, a esa visión del mundo, es a la que se le teme. Es ese tiempo el que se quiere olvidar y sepultar para siempre en la historia. No sea cosa que, como decía Cicerón, la historia sea una vez más maestra de la vida y vuelva poco a poco a resurgir, a repetirse. La Edad Media es un periodo de enorme riqueza, es un periodo de gloria y es un periodo del cual un católico, un cristiano en general, debe sentirse orgulloso. Deberíamos sentirse orgullosos por esos, entre comillas, bárbaros medievales. Que no te la cuenten.
Cristo.